La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, comparecerá hoy ante la Comisión Permanente del Parlamento, convocada por el Frente Amplio, para exponer sobre la situación económica del país y la política económica en el marco de la pandemia.
El lunes, durante la sesión del Consejo de Ministros, Arbeleche recibió el respaldo expreso del presidente Luis Lacalle Pou.
Sí, recuerden que además de las críticas provenientes de la oposición, ha ocurrido que en las últimas semanas los partidos Cabildo Abierto y el Partido Colorado, más el Partido Independiente, socios en la coalición que cabeza el Partido Nacional, están reclamándole al Poder Ejecutivo más medidas para la reactivación económica y la emergencia social.
Según informa el diario El Observador, durante la reunión con su gabinete el lunes pasado, Lacalle Pou definió a Arbeleche como la ministra de Economía más sensible de los últimos años y destacó lo que definió como su mirada humana de la coyuntura económica. Lacalle Pou agregó, dice la crónica, que en un año con una aguda e inesperada recesión económica, Arbeleche logró, por un lado, ajustar el gasto estructural y, por otro, asignar un aumento de recursos para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia.
El mandatario añadió que la ministra mantiene su rigurosidad y atención por los equilibrios macroeconómicos, pero sin perder la sensibilidad.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, pidió intervenir para destacar también la labor de Arbeleche.
Las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio, reunidas ayer, decidieron impulsar una batería de medidas de reactivación económica y apoyo a sectores más vulnerables de la población. En el paquete se destacan, por ejemplo, un ingreso básico de emergencia, diferir pagos a DGI y BPS de las micro, pequeñas y medianas empresas y el adelanto de algunas inversiones en infraestructura previstas por el gobierno.
Según expresó Javier Miranda, presidente de la coalición de izquierdas, tras el encuentro dijo que el costo de todas estas propuestas no superan los 2 puntos del Producto Bruto Interno, una cifra que consideró absolutamente abarcable comparativamente con lo que han invertido otros países en este contexto de pandemia.
El Frente Amplio plantea medidas para lo que Miranda definió como permanencia de la vivienda para aquellos trabajadores con hogares en seguro de paro y hogares que reciban el ingreso básico de emergencia. En este caso, señala la posibilidad de suspender los lanzamientos y desalojos de inquilinos por 120 días, diferir el pago de intereses de las cuotas hipotecarias por un plazo de 4 meses, otorgar subsidios en alquiler y aplazar cortes de servicios por impago.
Otra medida del paquete propuesto es aumentar el mínimo del seguro de desempleo a medio salario mínimo nacional.
En cuanto al apoyo a las micro y pequeñas empresas, lo que se incluye es la postergación del vencimiento de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social por un plazo de 60 días, renovable por igual lapso, que las empresas paguen lo adeudado en cuotas pero sin intereses ni moras y además un fondo especial para las empresas micro, pequeñas y medianas del sector turístico durante la pandemia.
Sobre la inversión pública, el Frente Amplio propone que esta pase de $400 millones, que es lo que está previsto para este año, a $1,000 millones.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, acordó con los senadores de la coalición de gobierno una agenda de temas prioritarios a ser trabajados a partir del 1 de marzo, cuando se retome la actividad parlamentaria.
Argimón encabezó ayer una reunión con legisladores oficialistas para, dijo, intercambiar miradas sobre las prioridades legislativas e ir avanzando en la medida de lo posible en acuerdos.
La consideración de proyectos sobre la ley de usura, que hay presentado proyectos por parte de distintos partidos de la coalición, que entendimos que es importante tener un debate interno. El tema de los combustibles, que ustedes han seguido y saben que hay distintas miradas dentro de los partidos de la coalición de gobierno, también va a formar parte de un tratamiento específico de representantes de todos los partidos de la coalición. El proyecto de ley forestal, que tiene media sanción en diputados, también es otro de los ejes temáticos que va a ser considerado en forma específica. Y el tema de la seguridad social, que como ustedes saben, es un tema muy importante que como sociedad tenemos.
La crónica del país dice que durante la reunión, además de esa agenda legislativa, también quedó de manifiesto qué actitud se espera de cada uno de los socios al momento de tener que confrontar con el Frente Amplio. Y por ejemplo, el senador Jorge Gandini del Partido Nacional llamó a sus colegas a informar a la ciudadanía sobre el contenido de la LUC, pero sin entrar en el juego de la oposición, porque dijo hay que concentrarse en el gobierno. Por su lado, el diputado también blanco, Martín Lema, pidió a los legisladores coordinarse mejor al momento de tener que recibir en el plenario o en comisión a ministros o autoridades de gobierno. Los colorados, por su lado, insistieron en la necesidad de contar con una mesa de la coalición diferente a la que se propone en el Parlamento, o sea, un ámbito que permita un mayor involucramiento entre los líderes de todos los partidos del bloque.
¿En qué hora estamos?
7:16.
Pasamos a las noticias de la emergencia sanitaria.
Luego de que el gobierno confirmara para el próximo viernes el arribo de las primeras 192.000 dosis de la vacuna CoronaVac fabricada por el laboratorio chino Sinovac, el Ministerio de Salud Pública informó que la agenda para quienes deben inocularse en cada etapa estará disponible desde el próximo viernes por un teléfono 0800, por una página web y una línea de WhatsApp. Tras agendarse, cada persona recibirá la información del día, horario y lugar a donde debe concurrir, que se asignará en función del lugar de residencia.
Los vacunatorios estarán abiertos de 8 a 22 horas de lunes a sábado y solo administrarán esta vacuna. La idea es no parar, estamos hablando de un porcentaje ambicioso de vacunación y capaz de poder llegar a 30.000 vacunas por día. Esto fue lo que dijo ayer Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, a Radio El Espectador.
Otra novedad también del Ministerio de Salud Pública, difundió en su página web un documento con preguntas y respuestas sobre vacunas contra COVID-19 para la población en general. ¿Cuántas tiene concretamente? 24. 24 preguntas y sus correspondientes respuestas. Es un documento que vale la pena bajar, revisar, estudiar, compartir en familia, reunirse con amigos y deliberar. Está interesante y tiene mucho que ver con la etapa que se viene, ¿no?
Vamos a los números. El Monitor Epidemiológico Oficial Diario reportó anoche 666 casos nuevos de coronavirus sobre un total de 7.875 test y 6 fallecimientos.
La tasa de positividad fue ayer 8,46% y si miramos ahora cómo quedó ese indicador en el promedio de los últimos 7 días, 9,84%. Obviamente, esos números están por debajo de 10, eso es una cierta mejora, pero todavía por arriba del 4% que la Unión Europea fija como límite para pasar a riesgo alto.
Actualmente están cursando la enfermedad 5.873 pacientes, 65 de ellos en CTI. Dije 5.873 pacientes, bueno, son 9 menos que el día anterior.
Y la cifra de CTI también es muy baja. En este 65. Caso hay una caída sensible, ¿no?
Sí, 65 nada más, ¿no?
Por otro lado, según la escala de Harvard, Uruguay permanece en nivel de riesgo naranja y ayer subió al nivel más alto desde el primero de enero, con 17,5 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Recuerden que esta franja, la naranja, va de 10 a 25 casos. O sea, estamos teniendo en el reporte de cada día datos de tendencias contradictorias, ¿no? Algunos indicadores mejoran y otros se ponen un poco más complicados.
Bueno, Rivera y Durazno continúan en zona roja. Hay otros 10 departamentos en zona naranja, entre ellos Montevideo, que está, ojo, a punto de volver a zona roja, ¿eh? Los 7 restantes están en nivel de riesgo amarillo. Desde que fueron detectados los primeros casos de COVID-19, el 13 de marzo de 2020, Uruguay lleva registrado 53.973 casos positivos y 588 defunciones.
Y para cerrar, un par de novedades sobre la pandemia, pero provenientes del exterior. Una que es como para tener en cuenta porque estamos nosotros pendientes de los arribos, del cumplimiento de los fabricantes de las distintas vacunas. Bueno, el gigante farmacéutico AstraZeneca anunció ayer que solo podrá fabricar en la Unión Europea la mitad de las dosis que debe suministrar al bloque en el segundo semestre. Dijo que el resto lo producirá en otros lugares.
Este cambio en las previsiones podría afectar la capacidad de vacunación de la Unión Europea para lograr su objetivo de haber inyectado alguna dosis al menos al 70% de los adultos en verano.
AstraZeneca está trabajando para aumentar la productividad en su cadena logística en la Unión Europea y usará su capacidad mundial para garantizar la entrega de 180 millones de dosis al continente en el segundo semestre, dijo un portavoz del grupo británico sueco.
Agregó que alrededor de la mitad del volumen esperado provendrá entonces de la cadena logística en la Unión Europea y el resto de la red internacional de la compañía.
Otra también a propósito de, ¿cómo decirlo?, de distribución compartida de vacunas. El gobierno de Israel aseguró que enviará una cantidad limitada de dosis de vacunas contra COVID-19 a los palestinos y también a algunos países, ejemplo, Honduras.
En un comunicado, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que el país recibió muchas solicitudes de ayuda y que no estaba en condiciones de aportar una asistencia significativa antes de finalizar su campaña de vacunación.
Sin embargo, ahora que ya inoculó a la mitad de su población y que se han acumulado vacunas no utilizadas, bueno, Israel puede acceder a estas al personal médico de la Autoridad Palestina y a varios países. Ahí se menciona alguno en particular, ¿no?
Sí, bueno, los medios de comunicación israelíes han citado en particular a Honduras, que anunció el año pasado, recuerdan, su intención de trasladar su embajada a Jerusalén.
Ya seguimos, ya volvemos con más noticias. 7:23.
Seguimos en el panorama internacional con otros temas.
El Organismo Internacional de Energía Atómica está profundamente preocupado por la posible presencia de materia nuclear en un laboratorio iraní no declarado.
Según el informe al que accedió la agencia France Press, la agencia de la ONU también tuvo constancia de que Irán dispone de existencias de uranio enriquecido 14 veces por encima del límite autorizado por el acuerdo nuclear de 2015.
¿Y entonces ahora se les complica a los inspectores?
Bueno, después de que se diera a conocer esta información, Irán comenzó a aplicar restricciones a las inspecciones del organismo, argumentando que expiró un plazo fijado por Teherán para el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
En Italia fueron recibidos ayer los restos del embajador Luca Attanasio y sus guardaespaldas, asesinados en un ataque armado en el Congo.
El primer ministro Mario Draghi, así como varios de sus ministros, fueron al aeropuerto a recibir a la esposa del diplomático y a sus tres hijas.
Antes de que los cuerpos salieran del territorio del Congo, las autoridades de ese país asistieron a una ceremonia sobria y moderada en honor a las víctimas, según informó la presidencia de ese estado.
En Roma, el Papa Francisco envió un mensaje de condolencia al presidente italiano Sergio Mattarella, lamentando el trágico atentado. Las autoridades congoleñas acusaron a los rebeldes Hutus del ataque, pero ellos rechazaron su responsabilidad y, en cambio, la endilgaron a los ejércitos congoleño y ruandés.
En Ecuador, al menos 75 reclusos murieron y varios resultaron heridos en una serie de revueltas que estallaron simultáneamente en tres prisiones del sobrepoblado sistema penitenciario de ese país.
33 presos fallecieron en la prisión de Turi, en la ciudad de Cuenca, en el sur del país. 21 en la regional de Guayaquil, en el suroeste, y 8 en Latacunga, en el centro.
Las autoridades atribuyeron lo ocurrido a choques entre bandas criminales que se financian del narcotráfico. La Defensoría del Pueblo tildó de masacre sin precedentes los amotinamientos que también dejaron reclusos heridos. 7:26.
Volvemos al panorama nacional.
El presidente Luis Lacalle Pou postergó para el 2 de marzo su comparecencia ante la Asamblea General a efectos de dar un informe de su primer año de gestión. Recuerden, el mandatario había pedido en principio ser recibido el lunes primero, cuando se cumplirá un año exacto desde su asunción.
Bueno, pero ¿qué pasa? Ese día el diputado Frente Amplista Luis Alfredo Frati asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes y relevará al nacionalista Martín Lema. Frati señaló al diario El País que ayer, martes, la vicepresidenta Beatriz Argimón le preguntó si le parecía mejor que Lacalle Pou fuera al Parlamento el primero o el 2 de marzo y que el presidente estaba dispuesto a cambiar de fecha si él lo estimaba necesario. Bueno, Frati narró que al consultarlo con periodistas, estos le indicaron que era mejor que ambas instancias fueran en días separados y eso le transmitió a Argimón. Posteriormente, la presidenta de la Asamblea General le indicó a Frati que Lacalle Pou también entendía que lo mejor era hacer las actividades en dos días separados, así que nosotros tenemos la agenda más descomprimida.
Claro, porque el lunes primero viene bravísimo. Venía demasiado recargado y también incluía ese mensaje del presidente. Fíjense que está el comienzo de las clases en primaria, está el comienzo de la vacunación contra el coronavirus y seguramente nos estamos olvidando de algo más, ¿no?
¿En qué hora estamos?
En las 7:27.
Seguimos con otras noticias.
El Zunca decidió realizar hoy un paro parcial que se extenderá desde las 9 hasta las 13 horas.
La medida forma parte de una campaña con el objetivo de reclamar trabajo digno y, en particular, dice el gremio, la defensa de los puestos de trabajo en las ramas de peaje, extractiva y cerámica. El Zunca exige, además, más inversión pública para enfrentar la desocupación provocada, entre otras cosas, por la caída de la inversión privada en algunas zonas clave del país y también en defensa de la industria nacional y las empresas públicas.
7:28.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Fondo Sectorial de Energía invertirá más de 18 millones de pesos en proyectos de eficiencia energética.
La convocatoria, vigente hasta el 10 de marzo, permitirá financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación que presenten soluciones a los problemas relevantes que afectan a la eficiencia, el alcance o la calidad de los productos y servicios energéticos. Podrán participar empresas, centros tecnológicos, universidades e instituciones generadoras de conocimiento de forma individual o asociadas.
Uno de los desafíos está relacionado con la implementación del gas natural de petróleo, según explicó Flavio Callafa, presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Son 8 desafíos esencialmente enfocados en nuevas formas de energía. Por ejemplo, del lado de ANCAP tenemos desafíos para lo que es la transformación de la descarbonización de transporte. Uruguay tiene una gran tradición, una gran experiencia reciente de descarbonizar la generación de energía para lo que es la energía eléctrica. Bueno, ahora el siguiente gran desafío que tenemos es descarbonizar la energía que se usa para el transporte. Entonces hay desafíos, por ejemplo, de uno sobre el hidrógeno, cómo producir con la energía verde que tenemos, producir hidrógeno en forma eficiente, transportarlo, poder incluso exportarlo.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
Interpol detuvo ayer a 3 personas en Uruguay y a al menos 4 en España en un operativo conjunto para desarticular una red de trata de personas.
28 mujeres fueron trasladadas de Uruguay a España con fines de explotación sexual. El traslado ocurría entre Montevideo y la ciudad de Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid. La investigación está a cargo de la fiscal Silvia Lovesio y no se descarta que en las próximas horas haya nuevos operativos.
Sí, para hoy concretamente se espera que se realice una audiencia de formalización para imputar a los detenidos. Fuentes de la investigación dijeron al diario El País que es probable que haya víctimas en Uruguay.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32, cuando seguimos, vamos con la información ahora de cotizaciones y mercados de cambios, Romina.
Bueno, después de la suba fuerte que habíamos tenido del dólar en el mercado local el lunes, y esto producto del efecto Brasil, el efecto Jair Bolsonaro, podríamos decir, por el tema de Petrobras y el cambio de jerarquías de la petrolera. Bueno, ayer se dio lo contrario. Ayer bajó en Brasil y también bajó acá en nuestro país. Bajó concretamente el dólar 0,14%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 980. Con este número, 42 pesos con 980, tenemos que, en lo que va del año, el dólar lleva una suba acumulada de 1,5%. En pizarra del Banco República, el billete verde quedó ayer a 41 pesos con 85 para la compra y 44 pesos con 25 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, como decíamos, en Brasil ahí se dio esa baja también por el mismo factor. Y ayer el dólar en Brasil cerró en 5 reales con 449. En Argentina, en cambio, al revés. El billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 89 pesos con 53, mientras que el paralelo blue, sí, ahí bajó y cotizó en el entorno de los 146 pesos. Por último, si miramos hacia Europa, bueno, allí tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2153.
En perspectiva. De lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.